Herrera en COPE.
Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos aquí en la sintonía de COPE en esta jornada de viernes 13 de septiembre. Así que saludamos a la Asociación Sancho Ramírez, a Juan Carlos Moreno. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy enfadado.
Que te iba a preguntar por la conferencia que tenías prevista en Francia, sí. Pero que es que...
Hoy fue una catástrofe. Ya me avisó mi cuñado, que trabaja en de bombero, vamos a decirlo, de bombero, trabaja en el túnel, que la cosa estaba mal, ¿no? Entonces, con Miguel Ángel, que es el vicepresidente...
Bueno, que la cosa estaba mal, muy suave, te lo dijo.
No, porque... Pero es que no sabían ellos nada, no sabían. Todavía no se ve nada. También estaba Kiko, el concejal, estaban los dos arriba, en Boca Francia, y ellos estaban hablando con los franceses, que ya estaban moscas porque el cambio de turno de franceses no habían podido llegar, y estaban moscas. El caso es que llegamos arriba a lo alto de Somport, vamos a decirlo así, y decidimos pasar hasta Boca Francia, que es donde estaban ellos, ¿no? Y ahí tuve que yo indicar a unos holandeses que venían en moto que se volvieran para el Portalet, que no sé si podrían pasar luego por el Portalet, que les tuve que indicar cómo tenían que ir. Y ya les llegó a Kiko, ya le llegó una imagen de
la carretera.
Del agua de Etso, y luego el roto de la carretera. Y ya me dijeron, mira, pues volveros ya, que no podéis pasar al Skun, ni por arriba. Hombre, otra cosa que nos hubiéramos ido hasta Andaya, porque me parece que el agua también estaba cerrado también. Entonces, que no podréis llegar a dar la conferencia, ¿no? La conferencia se pudo dar, la pudieron escuchar los franceses, porque ya había mandado yo, había anticipado ya el texto y en francés ya, o sea, que lo pudieron leer en francés, esto nada más a Anne-Marie, que es de la asociación, lo leyó ella, dice que les gustó, no sé si lo dijo por caridad, porque también le mandé el PowerPoint por sistema de WeTransfer, sí. y no les llegó porque tienen muy mala conexión en el Skun, o sea que les llegó el domingo, o sea, bueno. Fue un día de infortunio
total.
Y ahí se quedó, no me había pasado esto nunca con ninguna conferencia, y es que no se lo deseo a nadie.
Desde luego.
Porque hubo que trabajar mucho esa conferencia, es de un tema que no es mi especialidad, y entonces, oye, pues bueno.
Bueno, pues a ver, lo importante es que se restablezca el tráfico cuanto antes, que tenemos para rato, porque las consecuencias en general no van a ser buenas.
A mis amigos ya les he mandado WhatsApp diciéndoles que este año el foie, que se lo compren en la charcutería de la esquina, porque a Francia, si quieren ir a Po, pues tendrán que dar una vuelta luego, claro, cuando empiece la nieve, el Portalet lo cerrarán también.
Es que puede haber muchos problemas.
Muchos problemas.
Vamos a seguir, Juan Carlos, con más madera.
Sí, más madera. Estábamos con el asunto de los de la Ciudadela, que los habíamos dejado ahí montando una estacada para unir las dos fortificaciones, la de las murallas de Jaca y la Ciudadela. Pero eso fue en el siglo XVII, ¿no? Y luego también hablábamos de en el siglo XVIII, a comienzos, que habían ordenado plantar árboles en el año 1727 y en el año 1739, en el camino de la Ermita de la Victoria. O sea, que ahora que no hay árboles ahí, bueno, sí, por el lado de la carretera sí, pero esto ya en el siglo XVIII ya se preocupaban por el tema. Pero vamos a seguir mirando cosas que he encontrado en nuestra base de datos. Mira. Dice, en el año 1765 los regidores ordenaron pregonar un bando, ¿no? Bando. Y decía, expresando en el bando, que no se saque leña ni rama ninguna del término vedado del Boalar. Esto ya lo habíamos hablado, que tenían solamente permiso los de Jaca para ir y volver en el día y que no podían tocar ningún árbol que estuviera de marcha. Dice, bajo la pena acostumbrada de 30 reales de plata, un pastón para aquel tiempo. Quedando permitido, y esto es lo que viene ahora de curioso, quedando solo permitido el sacar ramas para barear y palos para judieras. O sea, judías, para judieras, con tal de que sean de griñonera, que es de arañón.
Arañones.
De arañón. De avellanera, boj y verguera. La verguera antes la utilizaban para hacer mimbres, para cestos. ¿Te acuerdas de los cestos blancos que iban entre los gitanos? Sí. Pues se hacían de verguera. Y la avellanera, esto se utilizaba para hacer varas. Yo recuerdo, ya aún de niño, cuando se vareaban los colchones de lana. ¿Tú lo has llegado a ver?
No, pero sé, lo sé.
Que se hacía en el patio de la casa, llegaba uno, pum, pum, con la vara y pum, y empezaba a ir a darle a la lana, que luego te quedaba el conchón esponjoso, gordo, 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 gordo. Pues entonces, ahora son de látex, chico. Bueno, a mí son más sanos para la espalda, para el descanso y tal, igual, pero la gozada que era entrar en una nube. Y entonces eran varas de avellanera. O sea, de avellano, ¿no? Que además cuando le faltaba alguna, pues ya se había en el monte donde se habían preparado un avellanero para que les creciera a su gusto. Pues eso sí que les dejaban cortar, las avellaneras. Wow. Yo he visto en el parador de Orel, en los laterales de la carretera, yo he visto avellaneras por ahí. Bueno. Más cosas que hemos sacado de la base de datos. En 1776, el ayuntamiento disponía, según ordenanza recibida, que en el mes de febrero se plantaran en los terrenos de las Paules márgenes y huertas 5 árboles por cada vecino. La zona de las Paules, no sé a cuáles se refiere, le pregunté ayer a Valentín y tampoco sabe a qué zona, qué comarca, porque muchas veces que los topónimos, pues algunos desaparecen.
Pero esto era para repoblar.
Es lo mismo que hacían en a principios de siglo, que cada 6 pasos o cada 5
tenían que plantar, por eso.
Sí, pero en este caso eran márgenes y huertos, 5 árboles por cada vecino. Esto quiere decir a escote. Así como las otras decían, las de 1727 y 1739, que las tenía que pagar el ayuntamiento, estas no, estas eran a escote de los vecinos. Bueno, más cosas. Dos años después, en 1778, el síndico, ya sabéis que el síndico era no el que sale en el Bienes de Mayo, entonces era el portador del estandarte. El síndico era un alguien del entorno municipal que se les nombraba puntualmente para hacer representaciones ante las administraciones. Entonces el síndico presentaba un memorial al gobernador para poder extraer leña del Monte Oroel. Fíjate que ahora durante el siglo XVIII ya tenían que pedir permiso al gobernador, ¿eh? Y deciden hacer bando y que los vecinos no contravengan en el corte de los árboles caídos por aires y nieves que puedan servir para fábricas. A ver, hemos dicho que tenía que coger la leña que estaba en el suelo o seca o de árboles caídos. Pero aquí ahora que hay una variante que les ponían, que sea mejor, cuando hay una tormenta o una nevada grande, hay árboles que caen,
no, ramas grandes que caen.
O incluso árboles enteros.
Sí, a eso se refiere.
A eso se refiere. Entonces, claro, la gente decía, oye, joder, que este árbol es grande, vamos a sacar leña. No, del árbol caído todo el mundo saca leña. Pues dice, no, si eran árboles o ramas que podían valer para hacer fábricas, eran para utilizarlas en la construcción, o para incluso también para fondos eclesiásticos también.
Entonces, que también tenían que andar con ojo con lo que había en el suelo.
Ahí está mirando los calibres, porque si eran útiles para cualquier industria, no las podían coger. Eso es una cosa muy curiosa. Y ahora, otra que tengo aquí es del año 1794, que esta la podía haber dicho en Francia yo con lo de la batalla del Scun, que era lo que tenía yo que haber dicho el sábado pasado y que no pude. Sí. Vaya, hoy estoy rabioso,
sí,
¿eh? Estoy rabioso.
Sí.
Pues resulta que hay una que tiene que ver con la madera, que dice, la Hermandad de Labradores de Jaca escribe una carta al ayuntamiento en la que le informa que de 8 partes de árboles que tenía el Monte del Boalar, recordemos que antes lo hemos nombrado, ¿eh?, con el bando de las avellaneras y las griñoneras y tal, griñoleras, está por donde la zona de Atares, pero tirando hacia la carretera, hacia donde está la escuela de ambiente, medioambiental, está ahora, no me viene el nombre. Bueno,
agroambiental.
Bueno, eso, agroambiental, eso es. Entonces, dice que de 8 partes de árboles que tenía el Monte del Boalar, solo queda una y que la gente está sin leña. Uh-huh. ¿Te acuerdas que decíamos que eran cuidadosos? Pero ¿qué había pasado? Que durante la guerra de convención contra los franceses, los militares habían tenido que acaparar leña y estos sí que entraron a saco.
Hicieron un barrido,
el Monte del Boalar, y hicieron un barrido y dicen que de 8 partes quedaba solamente una. Esto no lo dije en la conferencia, bueno, en la conferencia escrita que mandé, pero es algo que lo podía haber dicho, ¿no? Y ahora ya como última referencia me queda que orden en 1798, ya después de todo esto, el rey mandaba a través del conde de la isla una orden para que se sembrara y planteó el árbol llamado álamo negro en los sitios y parajes más a propósitos para la zona. Hablan del álamo negro.
Un árbol en concreto. Un concreto. Porque convenía ese árbol, entiendo.
Ese es el que pedían. Ahí está. ¿Y cómo es? Pues no lo sé, pero ¿qué? Llegas tú ahora por el paseo de la cantera y ves los árboles que tienen cada uno un cartelito, ¿no? Algunos, ¿no? Tienes el pino lacirero.
Sí, que hicieron una clasificación.
Oh, pero genial. Cedros del Atlas y de Arizona, álamo cano, o bueno, luego ya, que no es árbol, el tamarindo, así te enteras cómo qué es y cómo es un tamarindo, ¿no? Y eso viene muy bien. Y esto es lo que tengo por aquí, y para la semana que viene, pues hablaremos de más cosas.
Pues continuamos la semana que viene. Juan Carlos, gracias.
Un saludo.